Picas, Yankee Picas.
Seguimos en el programa La LEF, estimados oyentes. Javier, ¿alguna noticia científica?
Sí, mira, Samuel, yo tengo aquí, han descubierto en México unas huellas de dinosaurio con una antigüedad de 110 millones de años, ¿vale? Las huellas fueron encontradas en la ciudad azteca de la Sierra Negra de la Puebla, en el centro de dicha urbe, y se ha convertido en un atractivo espectacular para turistas y autóctonos, debido al alto contenido de información y datos que ayudarán a desvelar el misterio de estos nuestros grandes antepasados, por decirlo de alguna manera, y quedan vestigios, ¿no? Se comenta que la iguana o la tortuga son descendientes, por decirlo de algún modo, pero no nos queda nada más de esto. Y por eso, esto yo creo, esta noticia yo creo que va a traer cola, ¿no?
John.
Sí, cabe destacar la información que recoge que tras haber pagado $20 a $25 millones, batió el récord de permanencia de un astronauta no profesional en el espacio llamado Charles Samui, tras volar en la nave Samui TMA-9 con dos turistas y el quinto turista cósmico, el millonario, que vuelvo a repetir el nombre, Charles Samui, aterrizó hace unos días en las estepas de Asia Central. Aprovechamos esta noticia para recordar que los récords absolutos de permanencia en el espacio permanecen en los cosmonautas rusos, que los establecieron a bordo de la emblemática estación orbital soviética Mir, que todo el mundo bien sabe y conoce, hundida en el Océano Pacífico en el marzo del 2001.
Y también tenía algún dato por ahí de los nombres de esos cosmonautas rusos, ¿no? Sergei
Krikalev ostenta el récord absoluto de 806 días en el espacio acumulados en 6 vuelos y le siguen Sergei Adeneev con 747 días y Valerio Palyokov con 678 días en solo 2 viajes espaciales.
Desde luego que tanto tiempo en el espacio no es nada fácil, ¿eh? Ya es público y notorio que las defensas, ¿no? Las defensas internas de cada persona bajan muchísimo, ¿no? Es muy difícil estar tanto tiempo, ¿no? Ahí arriba.
Sí, no, y a nivel psicológico también, tiene que ser muy fascinante, por decirlo de alguna manera, el estar en el espacio y ver la Tierra.
Hombre, cabe destacar la preparación que rigen a estos hombres.
Sí, pero no deja de ser.
Surcan y están tanto tiempo en el espacio.
Alex, ¿alguna noticia por ahí de Juana de Arco, creo, no?
En efecto, tenemos una noticia que nos dice que los restos de esta mujer, que se han venerado desde 1867 en Francia como reliquias de su heroína nacional, son en realidad de una momia egipcia, según reveló un estudio que fue publicado ayer en la revista británica Nature. Uh-huh. Recordemos que Juana de Arco luchó en la llamada Guerra de los 100 Años, ayudando a su pueblo, a los franceses, para expulsar a los ingleses, pero fue traicionada por su propio pueblo y quemada en la hoguera. El estudio que ha hecho esta prestigiosa revista se basa en el olor a vainilla de la momia, entonces es lo que le ha permitido seguir ese rastro de olor a vainilla hasta llegar a una momia que pertenece a 2000 años antes de Cristo. Como todos sabemos que Juana de Arco vivió en el siglo XV.
¿Y alguna otra noticia más por ahí, Alex? Creo que es de el famoso y tan comentado calamar gigante.
El llamado cracker.
Correcto, el famoso cracker que ya hemos tratado en el programa El Aleph.
Pues tenemos otro nuevo cracker. En este caso se trata del más grande encontrado hasta el momento, con un peso de 495, que son 150 kilos más grandes que el anterior, que poseía el récord. Este cracker fue encontrado en la Antártida y el científico Steven Oshie, del Museo de Wellington, lo ha conservado congelado y dice que es mayor aún de lo que se había calculado, pues mide 10 metros de largo en vez de los 12 estimados que suelen medir normalmente. Oshie asegura también que el ejemplar, cuyos ojos son tan grandes como los neumáticos de un coche, no tiene precio para los científicos. Recordemos que se sabe poco de este tipo de animales, que viven en las profundidades del mar y se cree que pueden llegar a medir hasta 14 metros de largo, aunque nadie lo sabe a ciencia cierta, ni su longevidad.
Planet.
Vamos ahora con alguna noticia de misterio. John, ¿tienes alguna por ahí, no?
Sí, yo creo que cabe destacar la noticia que ha recogido muchas de las cadenas autonómicas, ¿no? Que trata de la desaparición del misterioso en el Mary Celeste, ¿no? Que dice que el pasado 18 de abril fue encontrado en la costa noroeste de Australia un catamarán, dice, de 12 metros de largo, que sorprendentemente viaja sin tripulación, pero que tras haber sido abordada por las jefaturas de policía y demás guardacostas de la provincia de... Bueno, provincia y demás.
En Australia.
En Australia, efectivamente. Sí. Dice que la mesa estaba puesta. O sea, que ese catamarán debería comprender efectivamente algún viajero más que otro. Y dice que la noticia cuando, según pesquisas policiales en la embarcación, viajaban tres ocupantes que aún continúan sin aparecer. Se baraja muy seriamente la posibilidad de que los tripulantes cayeran por la borda en plena marejada en días anteriores. Y cabe pensar, ¿y si no?
¿Y si no? Javi, ¿algo que decir al respecto de esta...?
Sí, no, muy brevemente comentar que sí, que efectivamente puede ser un error, ¿no? De que esas personas... Un error o no, o sea, o que hayan caído, o que voluntariamente, oye, hayan saltado, o que se los hayan llevado, que es quizá lo peor, ¿no? Cabe pensar que esto, ¿no?
Decir que el barco, este barco, el catamarán, realmente se llamaba Cas 2, pero ha empezado a ser llamado, como bien dijo John, el Mary Celeste, porque se le ha asociado un nombre de un barco fantasma encontrado en la costa de Portugal en 1872, el que ese barco fantasma, ningún tripulante ni pasajero de la nave fue hallado. Alex.
Bueno, comentar que este famoso bergantín, que ya estaba maldito desde sus inicios, porque el nombre Mary Celeste era el segundo nombre que recibía después de prácticamente hundirse tres veces. Por fin su patrón decidió cambiarle el nombre, pero corrió la misma suerte. Este barco que hacía una ruta Nueva York-Génova, uh-huh. Y las últimas noticias se piensa que se hundió aproximadamente por Gibraltar. Y como ha dicho John, en efecto estaba el barco intacto, estaba la comida todavía caliente en la
Correcto,
mesa.
Como ha dicho John, efectivamente.
El libro estaba abierto, el libro de bitácora permanecía todavía abierto. Incluso la pipa aparecía humeante. Lo único que aparecían eran dos pequeños arañazos en los dos lados del barco, más o menos por la línea de flotación, pero nada hace indicar qué pudo ocurrir, porque el barco, todo parece que se los tragó la tierra, realmente.
Pues una noticia sin duda, de momento, de misterio. No sé, sabemos si en los próximos días, en la próxima semana, se podrá descubrir o encontrar a esas personas, sino, pero sin duda alguna ha sido una noticia enigmática. ¿Alguna otra noticia, Javi, que hemos encontrado por ahí y que habla de ovnis y de desclasificación?
Efectivamente, tengo una noticia aquí de última hora, se puede decir, y es bastante importante para, bueno, para los ufólogos, que es que Francia hace público sus archivos sobre ovnis. Esto, recordemos, es muy importante porque es uno de los pocos países que lo ha hecho. Desde hace unos días se pueden consultar 400 archivos de un total de unos 1.600. Es decir, estamos hablando de una cuarta parte, que ya es una cosa considerable. Y el País Galo es el primero en desclasificar, o de los primeros, en desclasificar documentos relacionados con la ufología. Estos documentos tienen aproximadamente los más antiguos de hasta unos 50 años, y progresivamente se irán desclasificando los restantes. Además, cabe destacar que según Jacques Patonet, responsable del Grupo de Estudio e Informaciones de Fenómenos Aeroespaciales No Identificados, esto es una primicia mundial y no le falta razón, ¿no?
Para los oyentes que quieran más saber, conocer más al respecto, decir que a través de la página del Centro Nacional de Estudios Espaciales franceses se puede acceder a nada más y nada menos que 400 casos. Eso sí, con el tiempo ya se publicarán el resto de datos, incluidos, como decía Javier, 6.000 testimonios, 3.000 interrogatorios. En total, unas 100.000 páginas digitales estarán a disposición del público. Y en España también ha habido algo parecido, que fue en el año 1992. Con la desclasificación de parte de los archivos OVNI del ejército del aire español. ¿Algo más que comentar, compañero?
Sí, no, brevemente, yo no entiendo el porqué de ese secreto, ¿no? Supuestamente no hay nada de raro, porque ese encubrimiento de esa información, yo es una cosa que nunca entenderé.
¿John?
Quizá la avaricia por la tecnología que todavía no podemos ni poseemos, quizá pues por eso mismo no se hagan públicas esos tipos de sucesos paranormales.
Nos vamos despidiendo desde Torrevieja, Alicante. Javier Barón, sin duda alguna un placer haberte tenido aquí en la LEF, y esperamos contar con tu presencia en próximos programas. ¿Algún mensaje, si quieres, alguna cosa para los oyentes? O para Luis y Juan Alberto, que nos están escuchando desde Tamaraceite, desde Gran Canaria.
Pues nada, un fuerte abrazo y que sigan investigando, porque realmente nos hace falta.
Javier, muy buenas tardes.
Igualmente, buenas tardes.
John, muchas gracias a ti también por estar con nosotros. Al igual que Javier, lo has hecho fenomenal. Esperamos contar contigo en otra ocasión.
Sí, espero que yo también pueda ser llegado a ser invitado por este tipo de programa. Y quizás recordar a nuestros colaboradores que ha sido un placer estar en colaboración con vosotros, y que bueno, que gente nos puede llegar a escuchar y comprender.
Alex.
Pues nada, yo daros las gracias y también pido perdón por la inexperiencia que tenemos, pero vamos, es una idea que me ha gustado mucho y espero repetirla.
¿Algún mensaje para los oyentes o para nuestros compañeros desde Las Palmas, Luis y Juan Alberto?
Que sigan indagando, que se sigan preguntando. Y que nada nunca es lo que parece.
Un saludo cordial para todos, Luis, Juan Alberto y oyentes del programa El Aleph. Desde Torrevieja, Alicante, muy buenas tardes.